el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 21 de noviembre. Un placer saludaros a esta hora de la tarde, la una en punto. Lo primero, como siempre, mil gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio dedicado al deporte. El madrileño Rodri, reciente Balón de Oro, sigue en nuestra ciudad, convaleciente, como sabéis, de su grave lesión de rodilla. A sus 28 años es el estandarte de esta selección, que ha cerrado un 2024 para enmarcar. Pero a su lado hay jugadores mucho más jóvenes. La Nueva España tiene en el tándem Lamine-Nico Williams un atractivo innegable, un imán para los jóvenes por su desparpajo y su frescura. Rodri estuvo anoche en El Hormiguero y dejó esta divertidísima frase sobre la pareja de moda. Escuchad.
A lo mejor tú llegas a la concentración y están Nico y Lamin inseparables todo el día. Bro, ¿qué pasa, bro? Bro? Mira esto, bro. Son otras generaciones. Pero sí, con el TikTok, con el no sé qué, tal cual. Incluso antes de partidos, que no los ve el míster, que yo sí que les veo. Y tú a mí preguntas, con 17 años, está en una final de Eurocopa, mínimo el brazo derecho me tiembla. Estos están ahí con su música, no sé qué, bailando el tal y cual. Están hechos de otra pasta.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues hay finalmente acuerdo entre Podemos y el PSOE para la aprobación del paquete fiscal. Nos vamos hasta el Congreso. Flor Carazo, última hora.
Así es, pero antes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en su intervención en el debate sobre la reforma fiscal no ha desvelado el sentido del voto de su partido, tan solo ha dicho que quería que se mantenga el impuesto a las energéticas. Después de su intervención, el PSOE ha enviado un comunicado en el que ha avanzado que ya existe pacto con Podemos para que apoye el paquete fiscal. Según el acuerdo, el compromiso del PSOE y Podemos de impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas. Con ese objetivo, los próximos días se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos políticos necesarios para aprobar esta reforma, para conseguir el consenso necesario y aprobar el impuesto. Y si no se consiguiera ese consenso, antes de 31 de diciembre el Gobierno lo aprobaría por decreto. En unos minutos intervendrá la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para explicar el pacto.
Pues veremos finalmente qué vota Podemos. El otro foco informativo de la jornada se sitúa en la Audiencia Nacional. Víctor de Aldama declara voluntariamente ante el juez del caso Coldo y ha decidido tirar de la manta. El empresario ha contado al juez Ismael Moreno que pagó 400.000 euros en efectivo al exministro José Luis Ábalos, 250.000 a su entonces asesor Coldo García y que hizo llegar otros 15.000 al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, a través de Coldo. También ha dicho que Sánchez era conocedor del viaje a España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en 2020 y que de hecho había prevista una cena con él y gran parte de sus ministros. Y que la foto que se hizo con Sánchez en 2019 no fue casual, sino que el propio Sánchez pidió conocerle y le agradeció sus gestiones en México. Ante estas declaraciones, el PSOE anuncia acciones legales contra Víctor de Aldama y contra quien dé pábulo a estas palabras, Pachi López, portavoz en el Congreso.
Lo que han contado es mentira. El presidente del Gobierno no ha tenido ninguna relación con él. Y por eso el Partido Socialista ha anunciado que va a iniciar acciones legales contra esta persona que ha hecho estas declaraciones.
Los populares no ponen en duda la declaración del empresario. La presidenta de la Comunidad de Madrid habla de un día de pánico para el PSOE. Palabras de Díaz Ayuso durante la sesión de control en la Asamblea.
Jueves, nuevo día de pánico en el PSOE. Aldama canta voluntariamente estas horas. Espero que no le comparen también con Freddie Mercury, como han hecho con Begoña Gómez en la comisión, porque se nos quedó afónica.
Y si quieres probar, del Toro, el mejor pan de Madrid, tienes que buscarlo en El Escorial. El Obrador Avantos ha ganado el concurso que cada año organiza el Club Matador y al que han concurrido 36 panaderías. David Solana, uno de los hermanos que lo regenta, nos cuenta cómo lo elaboran.
Sin harinas de máxima calidad no sería posible. Sin una masa madre muy controlada y cuidada al milímetro, tampoco sería posible haber ganado, ¿no? Y tener ese equilibrio de acidez. Y si hay algo que destaque sobre todo es una corteza muy, muy crujiente, con sabores a caramelo, gruesa, que hace que se conserve bien el pan, y un interior muy tierno, con una miga muy delicada y jugosa.
Hasta ahorita esto es una trampa, ¿eh?
A mí se me hace la boca agua.
Estás invitada, Mónica, gracias.
A ti.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida la letra pequeña, ahora lo más significativo del día. Vuelve la Liga, partido estrella del fin de semana, el Leganés-Real Madrid el domingo en Butarque. Los de Ancelotti se entrenan a las 3 ya con todos los internacionales en casa. El domingo vuelve Courtois, siguen fuera Lucas, Tchouaméni y Rodrigo. El Leganés trabajó esta mañana ya con el camerunés Neyú a las órdenes de Borja. Mañana se incorpora el guineano Cissé. Establecemos comunicación con un ex pepinero, Javier Eraso. El Atlético, que recibe el sábado al Alavés, se entrena esta tarde ya con Reinildo, Jiménez, De Paul, Julián Álvarez y Juliano Simeone. Se avecinan cambios en la dirección deportiva. Andrea Berta tiene la idea de abandonar el Atleti y el club ya le busca sustituto. Y Fernando Torres dijo no a una oferta del Deportivo de La Coruña. Está comprometido con su proyecto en el filial. El primero de los nuestros en jugar es el Getafe, que recibe mañana en el Coliseo en el Valladolid, en un partido vital para los azulones. Bordalás acaba de comparecer en rueda de prensa. Recordaréis que en su última comparecencia había pedido 6 fichajes al presidente y este dijo que no es Bordalás.
Lo raro hubiera sido que dijera que va a traer 15 jugadores, ¿no? Como sabéis, el presidente y yo hemos tenido y tenemos una magnífica relación y la verdad es que, bueno, pues hablamos prácticamente a diario y tenemos una magnífica relación. Si alguien, bueno, pues está empeñado en crear un conflicto, pues es su problema.
El Rayo Vallecano juega el domingo contra el Sevilla. Hoy ya se incorporaron al trabajo Pate Cis, Enteca y Bayu, así que Íñigo ya trabaja con toda la plantilla, a excepción de James, que estará llegando a esta hora de la tarde a Madrid. Sí trabajaron ya el resto de internacionales, por tanto, todos ellos disponibles, como lo está el Pacha Espino, tras más de 2 meses fuera por lesión. Estamos acostumbrándonos todavía a que la carrera de Rafa Nadal se ha terminado. Todos estamos de acuerdo en que el homenaje del martes se quedó corto por muchos motivos. La hora, las 12:30, intempestiva, las circunstancias, las derrotas. Rafa ya está en Mallorca y en Televisión Española dijo medio en serio, medio en broma, que es ya un jubilado.
Se ha puesto punto y final a lo que es mi carrera profesional, o sea que estoy jubilado. Cambia mi vida de manera radical, un cambio grande y nada, aceptar lo que es una vida que va a ser distinta a lo que ha sido estos últimos, diría casi 30 años, pero bien, con la ilusión de vivirla, sin ninguna duda.
De un grande a otro, de un supercampeón a otro, Fernando Alonso sobre la retirada de Rafa Nadal.
Con nostalgia, ¿no? Ves, yo soy un aficionado más que siempre seguí el tenis y a Rafa desde la tele. Sus victorias son tuyas y sus derrotas son tuyas también. Cuando se retira, pues te quedas un poco en espera de cómo va a ser ahora, ¿no? Sin él. Queda para la historia todo lo conseguido, ¿no? Entonces siempre será un grande de España y de nuestro deporte y desearle lo mejor para lo que le llegue.
Liga de Campeones femenina, el Real Madrid firma su pase a los cuartos de final al derrotar al Twente neerlandés por 2-3 tras remontar un 1-0 adverso. Lo mejor o la mejor fue la colombiana Caicedo, autora de un tanto y de una asistencia. Alberto Toril, entrenador blanco.
Han entendido muy bien el tipo de partido que necesitábamos jugar y desde aquí felicitarla. Creo que hemos dado un paso adelante importante. Estamos casi ya entre las 8 primeras, así que nada, disfrutar de esos cuartos de final, es un momento importante, conseguimos un objetivo importante y ahora pues que el que nos toque pues intentar hacerlo bien.
Baloncesto Euroliga, 10ª jornada, 9:45 en el Palacio, el Real Madrid recibe al Alba Berlín, vuelve Sanan Musa, ya recuperado de su lesión, los blancos son claros favoritos ante un Alba que es el colista de la tabla con solo 2 victorias. Chus Mateo, entrenador del Madrid, sobre la irregularidad del equipo.
Que vamos a jugar con esa regularidad que necesitamos, ¿no? Estamos teniendo muchos altibajos durante los partidos, o estos 2 últimos partidos en concreto, y en general sí que es verdad que, bueno, hemos tenido partidos muy buenos y partidos nada buenos.
La selección española viaja hoy hacia Bratislava, donde mañana se mide a Eslovaquia, con la necesidad de ganar tras haber perdido los 2 primeros partidos. Hablamos de la fase de clasificación para el europeo del próximo año. Es baja Tyson Pérez, jugador de Unicaja, lesionado. Más baloncesto, las chicas de Estudiantes ganaron por 64 puntos de diferencia a las griegas del Iraklis en la 5ª jornada del Eurocup. 102-38, escucháis bien, 102-38 fue el resultado final. Las colegiales ya están clasificadas para la siguiente fase. Hoy ahondaremos ahondaremos en el gran éxito del piloto madrileño Jorge Martín. Charlaremos con su alter ego, con el director deportivo del equipo campeón de Pramac, Fonsi Nieto. Habrá que preguntarle por sus lágrimas y la gran emoción del domingo.
Y bueno, me he acordado mucho de mi tío Ángelo y me he acordado de mis lesiones, de mis momentos que me he caído. Hacer una videollamada en el podio con mis hijos que estaban llorando después de muchos días fuera de casa, sin ellos. Pues bueno, esto merece la pena.
Fútbol Sala, Movistar Inter está de dulce. Anoche goleó al Peñíscola por un rotundo 6-0 y lidera la liga con 7 victorias en 7 partidos. Los madrileños jugaron una espléndida segunda parte con un Cecilio desatado, autor de 3 tantos. El sábado visitan al Barça. Este es Alberto Riquer, entrenador del Inter.
Pues muy contento por eso, por generar confianza. Vuelvo a decir siempre lo mismo, se lo digo a los jugadores, que encantado de que generemos ilusión. Lo único que me preocupa es ver cómo gestionamos esa ilusión en el siguiente entrenamiento. Y es lo que estoy viendo, gente humilde, trabajadora, que no se lo cree, pues demuestran que tienen claros los objetivos y bueno, pues a seguir generando ilusión.
Vuelve la Liga, vuelve el Campeonato de Liga. Jornada número 14 en Primera División. Os recuerdo los partidos de los nuestros. Mañana viernes, 9 de la noche, Getafe-Valladolid. Sábado, 4 y cuarto, Metropolitano-Atlético de Madrid a la vez. Domingo, 4 y cuarto, Sevilla-Rayo Vallecano. Domingo, 6 y media, Derbi en Butarque, Leganés-Real Madrid. Este es seguramente el partido más atractivo, al menos para nosotros. Vamos con la última hora de ambos equipos. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid trabaja a las 3 de la tarde porque Ancelotti quiere dar un poquito más de tiempo a los internacionales sudamericanos, Vinicius y Valverde, para que lleguen un poquito más descansados a la última práctica.
Sí, que se enfrentaron entre los dos en el partido entre Uruguay-Brasil con ese empate a uno y bueno, pues esperando que lleguen los dos, sobre todo sin contratiempos y a ver si no llegan demasiado cansados porque, bueno, pues ha sido un periplo largo, completo y donde han jugado bastante con sus selecciones. Por eso a las 3 de la tarde van a esperarse la incorporación de todos ellos. Ya ayer se incorporaban el resto de internacionales, lo hicieron Camavinga y Bellingham, que fueron los primeros que acabaron con sus selecciones el pasado domingo, y también Modric y Brahim, que lo hicieron el lunes, así que a la espera solo ya de Fede Valverde y Vinicius. A las 3 de la tarde
Rudiger,
ejercitará también Rudiger, que acabó con Alemania y va a jugar, van a entrenar a las 3 de la tarde pues ya con toda la plantilla al completo, el primer partido ya con todos los internacionales, preparando ese partido ante el Club Deportivo Leganés.
Sí, estará Courtois, que como sabéis está ya plenamente recuperado y volverá por tanto al marco del Real Madrid.
Es la única buena noticia que tiene Ancelotti, el regreso del portero Courtois a defender la portería del Real Madrid.
Descartados Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rodrigo. ¿Alguna posibilidad alguna de que pudiera llegar alguno de los tres para el partido del Liverpool, que es el miércoles de la próxima semana? Inicia el Madrid un periplo de 9 partidos en muy poquito tiempo.
9 encuentros para acabar el año, 7 de ellos fuera del Bernabéu y nada más y nada menos que 7 partidos en el mes de diciembre. Por cierto, que hemos conocido ya la fecha del último partido que va a jugar el Real Madrid en este 2024, en la última jornada del año, que será el 22 de diciembre ante el Sevilla a las 4 y cuarto de la tarde. Uno de los pocos que va a jugar en el Bernabéu, finaliza el Real Madrid ese 2024 como local.
¿Sabes quién se despide ahí?
¿Quién se despide?
Jesús Navas, último partido de su carrera. Hoy cumple 39
bueno,
años.
Bueno, pues le ha tocado la lotería 22 de diciembre a los aficionados del Real Madrid en el Bernabéu de ver a una de las grandes leyendas de nuestro fútbol, ver esa retirada en el Real Madrid-Sevilla. Pero como decíamos, 9 partidos, el primero ante el Leganés, luego llegará el Liverpool, llegará después el Getafe, otro de los partidos que jugará el Real Madrid como local, y luego ya prácticamente todo fuera, el Athletic Club de Bilbao, el Girona, el Atalanta de nuevo en Champions, la visita a Vallecas, después la Copa Intercontinental el miércoles 18 de diciembre y ese último partido del año Real Madrid-Sevilla el 22 de diciembre.
Y el domingo hay doblete porque hay asamblea de socios compromisarios y Florentino Pérez, que no se prodiga en los medios, sí que va a dar ahí pelos y señales de la actualidad del equipo blanco y hay expectación por escuchar lo que dice.
Sí, es la asamblea ordinaria y extraordinaria de los socios compromisarios, se va a hacer en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid a las 9 de la mañana en primera convocatoria, a las 10 en segunda. Bueno, lo típico, en la Asamblea General, pues el informe del presidente, la aprobación de cuentas del ejercicio anterior, la aprobación del presupuesto del próximo año, pero en la extraordinaria, que es la que viene a continuación, pues ahí se van a tratar ya los temas más peliagudos y quizás los que más le puedan interesar a los aficionados del Real Madrid. Seguramente Florentino Pérez va a hablar de su relación con la UEFA. UEFA, de la Liga, del Balón de Oro, de por qué no se estuvo o se acudió a la gala del Balón de Oro, y la Superliga, ¿no? Que bueno, pues parece que sigue intentando convencer a clubes para poner en marcha esta competición. Se habla incluso del 2025. Uh-huh. Veremos a ver si puede conseguir el apoyo de los clubes. Y bueno, también otro tema importante, el del Santiago Bernabéu, los 900 millones que se llevan ya gastados en el Estadio Merengue y ese conflicto que hay con el tema de los conciertos, de que tiene ahora mismo paralizado todo el tema de la celebración de conciertos. Y ojo a esto, porque también está teniendo ya cierto recorrido el tema de poder hablar. De hecho, ya se cuenta que Florentino Pérez ha hablado en Petit Comité con alguno de los socios compromisarios para intentar avanzar en la idea de convertir al Real Madrid en una sociedad anónima, pero con ciertas peculiaridades, porque lo que pretendería Florentino Pérez es que los propios socios del Real Madrid sean los que compren las acciones del Real Madrid, se conviertan en propietarios, pero que solo puedan transmitirse esas acciones en el ámbito familiar, es decir, que no pueda quedar en manos de terceros el club blanco. No sé si, porque yo me pierdo en este tema jurídico, si la ley permite o no este tipo de administraciones y de cuestiones de esta peculiaridad, pero bueno, es un tema que está ahí encima de la mesa y que se podría comenzar a estudiar en esta asamblea de socios.
Eso será el domingo. En el Leganés ha trabajado esta mañana ya el camerunés Neyú, que ha estado con su selección. No así Cissé, que viene mañana al trabajo. Mañana se incorpora a los entrenamientos. Nos escucha Javier Eraso, que fue jugador del Leganés entre 2017 y 2022. 3 años en primera, 2 en segunda división. Un tipo muy querido por la afición pepinera. Hace poquitos meses ha colgado las botas. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás ahora, Javier?
Ahora en casa. Nada, que he venido.
No, me refiero si estás en Madrid o estás fuera de Madrid.
No, en Pamplona. Somos de Pamplona, así que sí, nos hemos vuelto a casita.
Bueno, recién retirado, sí. Tras jugar en el Amorebieta, ¿cómo es el día después de la retirada, tras dejar de hacer lo que has estado haciendo tantos años, estos meses primeros?
Hombre, al principio está muy bien, ¿no? Porque es verano, ¿no? Todo el mundo tiene más vacaciones, más planes, buen tiempo. Sí que es verdad que, bueno, luego vuelves un poco a la realidad, ¿no? De las rutinas, colegios, trabajos. Y ahí, ¿no? Te sientes como, ay, va, ¿cuánto tiempo libre? ¿Qué hago? Tal. Sí. Pero bueno, yo me encuentro bien. Estoy ocupando bien el tiempo, ¿no? Que es importante, creo, para no pensar en exceso. Y aprovechando un poco todo el tiempo este como perdido, entre comillas, pues para estar con amigos, familiares y haciendo planes.
¿Quieres ser entrenador, director deportivo, nada de nada de fútbol? ¿Qué tienes en la mente?
Pues mira, ahora mismo, o sea, aún no estoy, no sé por dónde van a ir mis tiros, ¿no? Pero sí que es verdad que el camino ese del fútbol, pues a los que hemos jugado fútbol, pues siempre se nos abre un poco más que al resto, ¿no? Entre comillas. Pero tampoco es que me llame mucho la atención, ¿eh? Pero bueno, veremos.
Bueno, dos fechas para recordar, una negativa, el último partido de Liga en Butarque contra el Madrid fue el 19 de julio del 20, sin público, en pandemia, el partido acabó 2-2, estabas en el banquillo aquel día, y supuso el descenso del Lega, que hizo un buen rush final de temporada. ¿Recuerdas aquello, no?
Sí, perfectamente.
Como para olvidarlo, ¿no?
Sí, a ver, al final, bueno, es un momento, ¿no?, una manchita, pero la verdad que, o sea, ese último tramo final, cómo luchó el equipo después de Braithwaite, Nesyri y tal, que se nos fueron, nos daban todos por descendido, el peor arranque de la historia, bueno, se juntaron un montón de cosas y el último trayecto, dije, joder, esto es Leganés, cómo lucha este equipo y que no se daba por vencido y a falta de, yo qué sé, 12 puntos, aún estábamos a 9 puntos por salvarnos y fíjate que la tuvimos, ¿no? Y creo que lo hubiéramos merecido, ¿no? Ese partido raro un poco y sí que es verdad, pues que nos salvamos, pero bueno, yo que sé, se dio que descendimos, pero ahí, o sea, no lo recuerdo mal. Tengo peores momentos en Leganés.
Te fuiste orgulloso del partido, por tanto. Y la otra, vamos, esta ya es el orgullo máximo. 24 de enero del 18, aquel inolvidable partido copero en el Bernabéu. Ganáis 1-2, les elimináis al Madrid de Zidane. Marcas el primero del Lega, un golazo desde fuera del área, espectacular. Y das la asistencia del segundo, un córner que remata de cabeza a Pires, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, pues nadie daba un duro, ¿no? Pero sí que es verdad que el partido de ida, lo perdemos creo que al final 0-1, pero para nada era para perder ese partido, es que ese partido teníamos que haber ganado. Lo lógico era, bueno, tal como se dio, ¿no? Ganar en casa y luego perder fuera y, bueno, pues con la cabeza alta. Pero, joder, después de ese partido que perdemos en casa y nos vamos ahí como, joder, si es que no nos merecíamos esto. Y la verdad que bueno, pues se dieron todas las circunstancias para el partido de vuelta que ganáramos, que, bueno, pues sufriendo un montón, todo el mundo que había ido a ver ahí, que le dieron infartos a la gente ahí, pero la verdad que, joder, pues uno de los mejores recuerdos.
Sin ninguna duda. Bueno, ¿cómo ves el partido del domingo? ¿Cómo ves al Lega? ¿Cómo ves al Madrid?
Hombre, Madrid, bueno, aunque ahora dicen que sí están las bajas, que tal, que cual, bueno, sabemos los jugadores que tiene y vamos, y van a salir como una moto. Y el Lega, pues, mi Lega, el Lega de siempre, que es un luchador, que entró en una pequeña bache, ¿no? Ahí, joder, parecía todo que ya íbamos para abajo, tal, que cual, pero es que... los objetivos, permanencias, yo desde que he estado siempre, pasan por Butarque y vuelven a Butarque los chavales y cómo juegan, cómo luchan, porterías a cero. Bueno, a mí me está gustando mucho este Leganés, pues bueno, sabemos que es el equipo, uno de los equipos pequeños de la categoría, como éramos nosotros antes, pero es que tiene jugadores muy muy humildes, trabajadores que al final, bueno, pues los objetivos los acabarán consiguiendo, estoy seguro.
Llevas el gen del pepinero inoculado, ¿eh? Se te nota por encima, ¿eh?
No, pues al final ya sabes, mis dos equipos ahí van a estar.
Este y el Athletic, ¿no? ¿Te refieres?
Eso es.
Aunque estás en Navarra, en Pamplona, ya retirado. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces?
Pues bueno, un poco lo que he comentado antes, ¿no?
Pasar tiempo con la familia de momento, ¿no?
Eso, sí, sobre todo, pues bueno, al final, bueno, pues ya vamos cumpliendo una edad, los padres también, aunque se encuentran bien, pero bueno, entonces me gusta mucho estar con ellos, con mi hermana, los fines de semana hacemos planes, con los de clase, con tal, con cual, entonces en ese sentido estoy disfrutando mucho. Uh-huh. Entonces, pues bueno, primero asentando un poco la cabeza, ¿no? Como, venga, ya eres una persona normal y vas a... tener que trabajar como una persona normal y tal y cual, pero bueno, o sea, sin apurarme.
¿Cuántos años tienes ahora, Javier? ¿Cuántos años tienes?
34.
Y vas teniendo 34. Una edad, dice el tío. Voy teniendo una edad. ¿Qué te parece?
No, sí, ha sido... La nuestra es un poco diferente, pero bueno, ya hemos vuelto a ser... Y tenía ganas también, ¿eh?
Yo creo, Javi, que te tenemos que pasar el teléfono de Rafa Nadal y le vas dando consejos.
Sí,
de ¿Dónde ocupar su tiempo, ¿eh?
Sí. Pero bueno.
Javier Eraso, exfutbolista de Leganés, sí, sí. Un tipo muy querido, sin duda, en Butarque, que dejó huella. Javier, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Hasta Pamplona, te enviamos un abrazo. 1:22, en un momento estamos con el Athletic.
El partido de la una en Onda Madrid.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Compartir contenido íntimo sin permiso
es delito.
Tener sexo sin consentimiento
es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas
es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
4 horas cortas pero intensas este sábado en el Partido de la Onda. Desde las 4 te contamos el Atlético de Madrid a la vez en el Metropolitano. Y en la Liga Femenina, Athletic Club de Bilbao, Madrid Club de Fútbol. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
El Partido de la Una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 27 minutos, el Atlético recibe el sábado en el Metropolitano al Deportivo Alavés. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hay un par de noticias en el equipo rojiblanco. La primera, está cercana la salida de Andrea Berta, el director deportivo del equipo rojiblanco.
Sí, más cerca de lo que parece. Recordemos que Andrea Berta llegó al Atlético de Madrid en el 2013, aunque fue en el 2017 cuando se convirtió en director deportivo del equipo rojiblanco. Responsable del cuerpo técnico, de los asistentes, del área de la coordinación del primer equipo, más el Atlético de Madrid B y el equipo de scouting y de análisis. De todo ello, la cabeza visible era Andrea Berta. Cuando el Atlético quiso fichar a Mateu Alemany, por cierto, se reunió Andrea Berta con Mateu en varias ocasiones, el italiano anduvo pelín enfadado, no le gustaba el rol con el que iba a seguir en el club si Mateu llegaba, y como el balear rechazó la oferta del club del Metropolitano, pues Berta siguió con sus quehaceres. Pero la llegada de Carlos Bucero a la dirección general de fútbol, estando por encima del director deportivo, es decir, estando Carlos Bucero por encima de Andrea Berta, la situación ya parece más insostenible. No le gusta el rol a Andrea Berta. Ha vuelto a dejar claro que no está cómodo en el club. Por cierto, también Andrea Berta, y eso hay que decirlo, ha rechazado varias ofertas a lo largo de estas últimas temporadas para poder abandonar el Atlético de Madrid, pero da la sensación, y a pesar de que le queda contrato hasta el próximo 2026, que más cerca que tarde abandonará el conjunto colchonero.
Y la otra noticia tiene que ver con Fernando Torres. ¿Ha tenido oferta del Deportivo de La Coruña para irse a entrenarle en segunda?
Sí, tuvo una oferta del Deportivo de La Coruña. Fernando Soriano, el director deportivo del conjunto coruñés, se reunió con Fernando Torres, le ofreció el banquillo coruñés y el madrileño le dijo que evidentemente estaba halagado, que se lo agradecía, pero que él no dejaba un equipo a mitad de temporada, seguiría con el proyecto. y en el banquillo del Atlético de Madrid B, pero sí es cierto que Fernando Torres sí recibió esa oferta del Deportivo de La Coruña para intentar su escalada a la segunda división de nuestro fútbol.
Y en lo estrictamente deportivo, el equipo se entrena esta tarde para darle un poquito más de tiempo a los sudamericanos.
Sí, a las 5 de la tarde veremos lo que entrenan los sudamericanos. Da la sensación que ninguno de los cuatro, ni los tres argentinos, ni el propio Jiménez van a ser titulares el próximo sábado ante el conjunto del Deportivo Alavés, aunque sí entrarán en la convocatoria, pero a las 5 de la tarde en el Ferro vuelve a entrenar el conjunto colchonero.
Bueno, acabas de escuchar la rueda de prensa de José Bordalás, el entrenador del Getafe. Mañana, 9 de la noche, reciben al Real Valladolid en el Coliseo. Un partido muy importante. 10 puntos tiene el Getafe, que está bordeando el descenso. Valladolid, rival directo. Y claro, la primera pregunta estaba muy clara, lo hemos escuchado en el sumario. Lo de los 6 fichajes que pidió en la última rueda de prensa el entrenador.
Sí, y esa relación con el presidente. Recordemos que en rueda de prensa pidió 6 fichajes.
Y el presidente
Ángel Torres
dijo
contestó
que nada.
Eso de que con el vicio de pedir,
la virtud
pues
de
eso.
Bueno, lo raro hubiera sido que dijera que va a traer 15 jugadores, ¿no? Bueno, la verdad es que, como sabéis, el presidente y yo hemos tenido y tenemos una magnífica relación y la verdad es que, bueno, pues hablamos prácticamente a diario y tenemos una magnífica relación. Si alguien, bueno, pues está empeñado en crear un conflicto, pues es su problema. Pero bueno, hablamos, sabemos las necesidades del equipo y analizamos cada día, mi cuerpo técnico y yo, la plantilla, sabemos las características de cada jugador y bueno, el presidente sabe lo que necesitamos y que el equipo está trabajando fenomenal.
Mensaje conciliador de Bordalás.
Sí, un mensaje conciliador en esta primera respuesta. Y un mensaje conciliador en las siguientes respuestas, porque tiene claro las necesidades, y lo ha dicho, tanto él como su cuerpo técnico tiene claro de lo que necesita el equipo, pero es que Ángel Torres también tiene claro que el equipo, el Getafe, necesita fichajes.
Nuestra obligación es sacar el máximo rendimiento, trabajar día a día con la plantilla que tenemos y es en lo que estamos centrados. Obviamente, bueno, pues al final el presidente sabe las necesidades y las posibilidades, obviamente, ¿no? Tanto él como yo, él lo lleva demostrando durante toda la vida, desde que está al frente del Getafe, tiene un mérito enorme tener a un equipo los años que lo ha tenido en la élite y lo tiene en la élite y yo estoy agradecido enormemente a él por la confianza que siempre me ha mostrado y yo tengo que tener plena confianza en él. Obviamente no es la situación por la que atraviesa a nivel económico y todo el mundo tiene que entenderlo y adaptarnos, no puede ser de otra manera.
Pues no puede ser de otra manera. Según está económicamente el club, pues así se tiene que adaptar.
Hay que reducir masa salarial, sí. Bonilla. Hay una noticia que llega desde Granada, que parece que el Granada se interesa por Domingos Duarte. Si finalmente sale Duarte en el mercado invernal, pues igual se puede acometer alguna operación. Y ha estado Angileri, que no cuenta para nada para
Bordalás. Sí, evidentemente, si no hay salidas, es muy difícil que haya entradas. Sí. Eso es lo que tienen que saber los aficionados del conjunto de Getafe, que yo creo que lo tienen claro.
Sí, sí.
Que si no hay salidas, no va a haber entradas en la plantilla de José Bordalás. La única baja que tiene para el encuentro ante el Real Valladolid de mañana es Borja Mayoral.
Que no es poco.
El delantero parleño no tiene fecha de regreso y por él se le ha preguntado a José Bordalás.
Queremos que esté al 100%, sí que es verdad que lo está pasando mal el chico, que es una lesión que quizá está durando más de lo que en principio pensábamos, pero tenemos que cuidarle y es lo que estamos haciendo entre todos y ahora lo que no podemos hacer es apresurarnos y caer en el error, tenemos que tener calma, tranquilidad y bueno, pues a veces las lesiones tienen este tipo de cosas que se alargan más de lo que deseáramos, pero confiamos plenamente en que volveremos a tenerle y sabéis todos que le queremos muchísimo y nos preocupamos por él. Primero es la salud de los futbolistas.
Y el domingo 4 y cuarto, Sevilla-Rayo Vallecano en el Sánchez Pizjuán. El Rayo ha trabajado esta mañana en su ciudad deportiva. Ya se han incorporado al trabajo Patecís, Enteca y Bayu. Así que Íñigo ya trabaja con toda la plantilla. Ayer ya había trabajado Ratiu, a excepción de James, que tenía prevista la llegada a Madrid a la 1 de la tarde después de jugar el partido frente a Colombia. Él dijo que estaba en plenas condiciones, se había recuperado de las molestias que le impidieron jugar el primer partido. Así que la decisión ahora ya está en manos de Íñigo Pérez. Todos los internacionales, por tanto, disponibles, a excepción, insisto, de James, que ya trabajará mañana, al igual que el Pancha Espino, tras más de 2 meses fuera por lesión, puede volver a la convocatoria. Liga de Campeones femenina, el Real Madrid gana en Países Bajos 2-3 al Twente en Enschede. Le preguntamos a Juan Pablo Montero, además de saber que el equipo ya está clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones, ¿quiénes fueron las tres caras más reconocibles del equipo blanco ayer? Juan Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, me voy a quedar con tres jugadoras. Me voy a quedar con Linda Caicedo, por supuesto, porque fue la mejor del partido, asistiendo, marcando y sobre todo tirando del carro y demostrando que es esa jugadora que el Real Madrid fichó para que se convierta en una de las mejores del planeta. Luego también destacaría, por supuesto, a Brun, porque hizo un partido sublime, trabajó mucho, ya no solo en el perfil ofensivo a la hora de marcar, también en el perfil de dar juego a su equipo, abriendo a bandas, reteniendo a las zagueras. Bueno, un partido sublime. Y luego me voy a quedar sobre todo con Olga Carmona, ¿no? Porque la capitana siempre está ahí, siempre tira del carro. Y el Real Madrid, a pesar de que ayer no hizo el mejor partido, en todo momento fue la que intentó llevar al equipo hacia arriba, a pesar de ser defensa. Queda ahí en su histórico esos inicios como extremo y ayer pues volvió a tirar del carro. Este Real Madrid, con lo de ayer, ¿qué me quedaría? Pues con la victoria y que sigue dando pasos agigantados para convertirse en un grande de Europa que poco a poco lo está consiguiendo.
Estamos todavía acostumbrándonos a que Rafa Nadal ya no es tenista profesional, ya se ha retirado después de su legendaria carrera y ya está en su casa de Mallorca. Alejandro Cabello, Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, día uno para Rafa Nadal como extenista profesional. Se nos hace raro, pero sí, ya extenista. El manacorí aterrizó ayer por la noche en Palma de Mallorca tras su retirada el martes en Málaga. Un Nadal más sonriente y bromeante que decía esto en los micrófonos de Televisión Española.
Se ha puesto punto y final a lo que es mi carrera profesional, o sea que estoy jubilado. Cambia mi vida de manera radical, un cambio grande y nada, simplemente aceptando todo lo que es este cambio con normalidad y nada, aceptar lo que es una vida que va a ser distinta a lo que ha sido estos últimos, diría casi 30 años, pero bien, con la ilusión de vivirla, sin ninguna duda.
Un homenaje, el de Rafa Nadal, que está causando mucha polémica, ya que no estuvo a la altura para algunos de la despedida de uno de los mejores deportistas españoles de la historia. Primero, por el día que era, un martes, casi de madrugada, pero sobre todo por la ausencia de figuras importantes del deporte. Ayer, aquí en el partido de la una, le preguntamos a Miguel Díaz Román, presidente de la Federación Española de Tenis, por la posibilidad de que haya otro homenaje, esta vez organizado por la propia federación.
Bueno, nos gustaría, ya lo hemos propuesto, estamos mirando a ver si hay alguna posibilidad. Sí es cierto que a lo mejor para lo que él ha significado, pues hacerlo, es que no había más remedio que hacerlo ayer, ¿no? Porque la Federación Internacional, que es la que llevaba el evento, pues lo decidió así y no se podía hacer otra cosa. Pero nos gustaría hacer en el futuro, ¿no?, a corto plazo, pues una despedida con todo el tenis español, ¿no? Y con las figuras internacionales y nacionales, pues que han estado a su lado durante tanto tiempo, ¿no? Estamos intentándolo, por supuesto.
En esta línea, el capitán del equipo español en la Copa Davis, David Ferrer, anoche en el partidazo de COPE definía la despedida de Nadal como triste en todos los sentidos.
Es un martes, la gente viene de trabajar, no es fin de semana, no es día de fiesta. Yo lo que sí que eché en falta es eso, es a la despedida. Sí que es cierto que se hizo con la mejor de las intenciones, fue todo pues deprisa porque nadie se esperaba perder y cuando pierdes estás triste, no es una despedida que, bueno, hoy estás feliz porque al final se acaba una etapa, se acaba el mejor deportista de nuestro país y ya la encaras de una manera pues emotiva. Era un poco triste, ¿no? Y el hecho de no ver bueno, para mí, yo siempre hablo desde mi punto de vista, Roger Federer, Novak Djokovic, Pau Gasol.
Euroliga Baloncesto, 11ª jornada, 9 menos cuarto, Palacio de los Deportes, en Real Madrid, Alba Berlín, con la necesidad de ganar del equipo blanco frente al colista Miguel Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, vuelve el baloncesto, vuelve el Madrid y vuelve Musa, que lleva sin jugar desde el 29 de octubre. El jugador bosnio ya está recuperado de la lesión de tobillo que le ha impedido participar en los últimos 7 partidos. Prueba de esa recuperación es que el alero viajará a Bosnia para jugar con su selección el segundo partido de esta ventana clasificatoria para el Eurobasket 2025. Lo mismo hará Gesonja, que juega con Croacia precisamente contra la Bosnia de Musa este domingo. Serán los únicos que viajen con su selección y lo harán tras el partido de hoy, porque Chus Mateo podrá contar con ambos esta noche. El técnico blanco habla sobre el caos del calendario y la carga de partidos que este supone.
Pues oye, es una pena que esto, que el calendario sea este, que es, sinceramente lo digo, ¿no?, que haya 90 partidos, que es lo que nos toca, y que encima se añadan los de las selecciones. Lo único que estamos haciendo, creo, es hacer mucho daño al deportista. Que nosotros aceptamos las reglas del juego, siempre lo he dicho. Los jugadores quieren representar a sus selecciones y quieren representar a su club, que es el que les paga, por otra parte. Y no es fácil.
Importante contar con ellos para un partido que los de Chus Mateo tienen que ganar sí o sí, porque necesitan remontar puestos en la tabla, donde ocupan el 11º puesto, recordemos, con 4 victorias y 6 derrotas, y porque además juegan contra el colista. Un colista, el Berlín, que ha ganado solo 2 partidos y que está entrenado por un técnico español, Israel González, viejo conocido de la liga, sobre todo para los aficionados del Gran Canaria. El encuentro esta noche a partir de las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes.
Queremos valorar con un poco más de calma el título de campeón del mundo del madrileño Jorge Martín, su alter ego en Prama, que es Fonsi Nieto, apellido ilustre, sobrino de nuestro campeonísimo y director deportivo del equipo campeón. Fonsi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Fonsi, ¿me escuchas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Enhorabuena, lo primero, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Oye, ¿cómo estás pasadas las horas? ¿Has asimilado ya el subidón del domingo, el exitazo conseguido, toda la emoción que viviste?
Sí, la verdad que sí, ya han pasado unos días y ya vas asimilando todo. Estamos todo el equipo malos de tanto, de tanta presión y tanta tensión, pues hemos acabado malos, con fiebre la mitad del equipo.
Bueno, ayer estabas casi sin voz, no sé si por la celebración o por esto que estás diciendo.
Sí, todo un poco, seguramente.
Oye, ¿cuántos años has estado con Jorge?
Yo he estado 4.
4 años.
4, desde que llegó el primer año, que venía de Moto2. Y vino, pues, hecho un chaval, un niño muy, muy pequeño, con un montón de ganas, mucha ilusión. Y hemos hecho un trabajo muy duro, hemos pasado por momentos muy buenos y también momentos muy difíciles, como el de Portugal, cuando se cayó, se rompió el cuerpo entero prácticamente y pensó en la retirada.
Me cuentan que tú has tenido mucho que ver en lo competitivo, por supuesto que sí, pero también en lo humano, que le has fortalecido en lo mental. Supongo que charlas con él habrás tenido un millar, ¿no?
Bueno, muchísimas. Hemos reído, hemos discutido, hemos pasado mucho tiempo juntos. Piensa que hacer un mundial de motos muchas horas fuera de casa y, bueno, se lo quería decir a, después de la carrera, Jorge, ¿no? Ya no solo el piloto en el que se ha convertido, sino en la persona que se ha convertido. Y eso, pues, a mí me llena de orgullo también.
Bueno, este año incluso, no hace mucho, cuando finalmente no sigue en Ducati, se va a Aprilia, se sabe que viene Márquez, eso creo que fue un golpe para él. Y en un momento en que se estaba peleando el campeonato del mundo, ¿eh?
Sí, hemos tenido varias decisiones que han sido difíciles, sobre todo desde Ducati. Primero le iban a elegir a él ya con el contrato firmado y cambiaron a Bastianini en el último momento. Luego con Márquez fue también parecido y eso para un piloto psicológicamente salir de tan fuerte como ha salido es difícil. Ha pasado por esos baches, los ha sabido pasar bien y eso es lo que le ha hecho ser campeón, su fuerza que tiene dentro.
No paraste de llorar el domingo tras la carrera, te vimos muy emocionado en la tele. Tu momento más emotivo, una videollamada desde el podio con tus hijos, con Lucas y con Hugo, ¿no?
Sí, bueno, pues ahí son tantos días fuera de casa haciendo el mundial que se te hace duro, ¿no? Y te falta muchas veces tu gente y esa llamada pues fue muy especial.
Oye, ¿te rompe, te cuesta que tengáis que separaros ahora, que tú sigues en Pramac, ahora trabajando con Yamaha, él se marcha a Aprilia? ¿Esto te supone un problema ahora, una ruptura de alguna manera?
Sí, bueno, te da pena porque son 4 años haciendo un trabajo excepcional juntos. Pero bueno, él me ha mirado por lo suyo, por intentar tener la mejor moto en el mejor sitio. El otro día después del entreno fui a visitarlos y tenía algo en el estómago, ¿no? De verlos vestidos de otros colores. Pero bueno, es lo que hablaba yo con su padre, que no nos íbamos a librar el uno del otro tan fácil, porque estamos igual en el circuito, tenemos buena amistad y seguiremos viéndonos y estando juntos.
¿Y cómo pinta el futuro, Fonsi, el tuyo y el de Jorge, ahora en lugares distintos? Correr con Aprilia se lo va a poner incluso más difícil, entiendo, ¿no?
Sí, son retos diferentes. Ahora Jorge tiene que empezar un proyecto de cero, como nosotros, como en Pramac. En la primera toma de contacto le ha gustado mucho la Aprilia, pero ya se lo dije yo a Rivola, el jefe de Aprilia, cuando íbamos hacia el podio y me saludó. Le dije, yo ya te lo he dejado con el número uno, ahora te toca a ti. Él es capaz de ganar, ahora depende de ti de que siga ganando. Y se reía, pero bueno, él lo sabe y sabe que le tiene que hacer una moto buena porque es el mejor piloto, es el que ha ganado el campeonato del mundo.
Eso es. ¿Cuántos años llevas ligado a las motos, Fonsi? Cumples 46 pronto, que igual llevas 40, ¿no? Tal vez.
Uf, pues el primer mundial que hice fue en el 99 corriendo y ya hacía cosas de antes de campeonatos de España y tal. Pues desde el 95 hasta ahora. Imagínate, sí. O sea, toda una vida.
Bueno, y de pequeño ya tendrías las motos al lado todo el día, ¿no? Con tu tío,
sí.
Y demás, claro.
Bueno, en casa tampoco te creas que nos gustaba mucho que se hablaran de motos para que no nos dedicáramos a esto, pero le salió el tiro por la culata a mi tío, porque al final nos dedicamos los tres, o sea que...
Totalmente, totalmente. Fonsi Nieto, enhorabuena una vez
más.
Muchas gracias. Descansa.
Y perdonar, que es que estoy malo. Estoy con un trancazo que no veas.
Pues mejórate, que es lo más importante.
Me noto un montón en la voz y en todo.
Bueno, pero estás feliz y se te nota la felicidad también, ¿eh?
Eso seguro. Gracias.
Un abrazo, Fonsi.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Volvemos al fútbol, Territorio Madrid al tanto. El domingo a las 12 en el Fernando Torres se celebra un interesante Fuenlabrada Real Madrid. De la mano de Diego Novales ha revivido el Fuenla, esa es la verdad. En las filas del equipo azul hay un central argentino, Marcos Mauro, con 100 partidos jugados entre primera y segunda división. Volador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
100 partidos, ¿eh?
100 partidos. Pues parece que fue ayer cuando salía hecho un chaval de la cantera del Fuenlabrada para jugar en el primer equipo y para ser captado por el Villarreal, que en aquella época tenía echada su red entre los talentos del fútbol madrileño. Y bueno, a partir de ahí, pues 13 años, 11 años plagados de interesantes momentos. Fue ídolo de la afición del Cádiz, ha vivido momentos realmente bonitos y también es bonito que haya vuelto al club que le vio nacer.
Marcos Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Oye, lo primero, una curiosidad. Dices en tu cuenta de X, nacido en Avellaneda, Buenos Aires, malcriado en Claypool, que es una zona de Almirante Brown, y Madrid. ¿Qué quieres decir con eso de malcriado?
Bueno, pues nada, simplemente es que bueno, sí que es verdad que vine muy muy pequeño a Madrid con 11 añitos, y bueno, soy de Villaverde, digamos, ahí nos instalamos. Y malcriado me refiero simplemente a, bueno, al hecho de que soy un chico de barrio, de sitios pequeños, y bueno, muy muy adaptable a todo, a eso me refería más que nada.
O sea, mitad de Avellaneda, mitad de Villaverde, ¿no?
Exactamente.
Buenos potreros en los dos sitios.
Exactamente, buena mezcla. Casi todo es más o menos similar, pero bueno, buena mezcla entre Europa y Argentina.
Oye, decía antes 100 partidos entre primera y segunda división en España, ¿nostalgia de esos tiempos o simplemente orgullo de haber firmado esos números?
No, mucho orgullo, la verdad que bueno, como te digo, soy un chico que soy de barrio, de pueblo, de sitios pequeños y bueno, todo lo que he podido disfrutar, lo he disfrutado en el momento, que eso es lo que más orgulloso estoy, ¿no? Que lo puedo disfrutar siempre el día a día y simplemente me llevo historias, anécdotas y muy buenas experiencias.
Mira, nos decían hace un momento, bueno, llegaste a 2009 en Fuenlabrada, como decía Volador, te vas al equipo, subes al equipo cuando está en tercera división, y me contaban a través de Twitter, un oyente supongo, que el primer partido es contra el Castilla en Valdebebas y se te sale el hombro, tal cual.
Exactamente, sí, fue en tercera división.
En tercera,
fue en tercera,
sí,
división,
sí.
Y debuté contra el Madrid C, y sí que es verdad que al minuto 70, pues nada, una jugada con el delantero, al final yo era un poco central, pero era delgadito, y se me cayó sin querer el delantero, y bueno, tuve ahí una pequeña lesión en el hombro. Pero ¿así? Sí, justamente esa fue el debut en tercera.
Sí, sí. Y ahí, en esta primera etapa, primero, vives la inauguración del Fernando Torres, que viene el Atlético de Madrid a inaugurarlo, y el ascenso a Segunda División B, momentazo, en 2012, ¿no?
Exactamente. Tuve la suerte de poder jugar en la antigua Aldehuela y después de vivir el paso al Fernando Torres, ¿no? Que bueno, supuso para el club un paso adelante, como lo hemos visto los años siguientes.
Y lo que es una pasada, Marcos, es que has jugado en todas las categorías, desde que fuiste juvenil, es decir, has vivido la tercera, segunda B, segunda división y primera división, ¿eh? Que yo creo que hace que uno se sienta, entiendo que un futbolista más completo en todos los sentidos, ¿no?
Sí, total, total. Y bueno, justamente es lo que decís, la tercera madrileña tiene su dificultad, tiene su encanto, y yo siempre digo que fue lo que me moldeó, ¿no? Me moldeó para momentos difíciles, para partidos difíciles. Me escribió también en México cuando tuve que salir fuera a hacer un fútbol más aguerrido, que bueno, realmente me preparó, me moldeó, y bueno, también muy orgulloso de vivir esta dificultad y a la vez esta experiencia de estar aquí en Madrid, segunda B, y de salir desde abajo.
Especialmente dos momentos complicados para ti en tu carrera futbolística. Uno, por la dificultad que tiene para un chaval, para un crío, el iniciar su aventura en Villarreal, lejos de la familia, lejos de casa, y luego la salida del Cádiz, supongo, ¿no?
Sí, sí, exactamente. A ver, cuando me voy de Madrid, sí que es verdad que lo que te digo, soy un chico que vive con su familia, con sus padres, acomodado en casa, ¿no? Pero sin ningún tipo de lujo, pero bueno, salir fuera. Siempre me lo han dicho los compañeros, que es el primer año es muy complicado, y bueno, a mí también me pasó. Pero es todo parte del camino, y bueno, siempre sirve pasar un poquito de momentos malos para poder saborear los buenos.
¿Cómo ha sido la vuelta al club? ¿Ha cambiado mucho después de 11 años fuera de él?
Pues bueno, para mí siempre he tenido, sí que es verdad, como dijiste antes, un poquito de nostalgia verlo el club desde afuera, ver cómo mejoraba paso a paso, cómo subía categorías, y bueno, he vuelto a un club más hecho, un club más profesional, con mucha gente nueva, pero a la vez con esa esencia, ¿no?, que lo caracteriza, que es ser una familia, volver al orgullo, volver a la humildad que siempre ha caracterizado al club, y a lograr las cosas del trabajo, que creo que es lo que estamos intentando.
Y además en una situación que no es la bollante, de que el Fuenlabrada de Segunda División A, y donde hay que tirar mucho de corazón y tirar mucho de camiseta, ¿no? Y también de, lógicamente, el cariño que tú le tienes a un club que te vio nacer.
Exactamente. Este año somos un equipo joven, ¿no? Y bueno, creo que está intentado un poco combinar la ilusión de los chicos, las ganas de los chicos con un poco la experiencia que tenemos los que llevamos un poquito más en el fútbol. Y es un poco eso, ¿no? Intentar meter en el dentro de los chicos que es un club que siempre se ha ganado las cosas a base de trabajo y de creer sobre todo. Y creo que bueno, que ahora mismo estamos intentando enderezar el camino y estoy seguro que lo vamos a conseguir.
Vas a tener enfrente, en el banquillo de enfrente, a Raúl. Tú naces en el 91, él debuta en el 94, o sea que de ahí poco vas a poder contar, pero él se retira del fútbol en 2015 en Nueva York, o sea que has podido seguir su carrera en los últimos años, ¿no?
Sí, total, total. Además sé que Raúl era de San Cristóbal, de ahí al lado de Villaverde, sí, y, sí. Y bueno, siempre fue un ídolo, primero en el barrio, después en lo que estoy viendo de todo el fútbol español, el fútbol mundial. Y bueno, siempre es una admiración cruzarte en el camino en este momento como entrenador a gente de su nivel.
Si quieres, le puedes marcar, aunque esté en el banquillo.
Seguro que nos intercambiamos un par de palabras. Espero que sea para bueno, para bien.
Buen partido, un partido precioso. Vosotros, por fin, la moneda está cayendo de cara y estáis consiguiendo sumar puntos. El Castilla le está pasando lo inverso, es decir, juegan bien al fútbol, merecen más, pero se están quedando ahí prácticamente en derrotas por la mínima. Va a ser un partido que yo creo que va a ser precioso para ver y para contar en la radio, ¿eh?
Sí, total. Nosotros sabemos bueno, llevamos toda la semana viendo la dificultad que tiene el Madrid. Siempre ha tenido muy buena cantera, obviamente no. Está de más decirlo, pero este año igual no les acompañan los resultados, pero están haciendo las cosas bastante bien. Y nos esperamos realmente al mejor Castilla que puedan tener y nosotros poder dar la mejor versión del Fuenlabrada que podamos mostrar.
Joder, te iba a comentar, qué pena lo de Alfredo, ¿no? O sea, qué pena lo del míster, que además en los peores momentos dio la cara por todos vosotros. y el que tuviera que salir prácticamente del, vamos, del banquillo para que cambiaran las cosas, no por culpa de él. ¿Qué tecla, qué ha pasado con Diego que no pasó con él?
No, simplemente Alfredo es una persona muy querida dentro del vestuario del club. Nosotros siempre hemos intentado, primero, devolverle la confianza que él nos dio. Y bueno, simplemente yo creo que el cambio es que no hubo cambio, ¿no? Porque claro, siguió Diego, que estaba en la tónica un poco de Alfredo. Hubo un cambio quizá de rutina o quizás acompañan los resultados, que eso siempre hace más confortable el trabajo de semana a semana, pero ya te digo, hubo un cambio que no fue cambio, simplemente yo creo que intentaron acompañar los resultados y el equipo se ve con más confianza y con más camisa en los partidos.
Diego, me consta que ha trabajado mucho la cabeza, o sea, ha trabajado mucho la cabeza, era una cuestión ya de psicológica más que futbolística a la hora de conseguir esos resultados y que además esos resultados se hayan mantenido, ¿no?, en estos últimos partidos.
Sí, siempre decimos, ¿no?, que el fútbol es un poco más de cabeza, de mente, que de otras cosas, y creo que me estaba faltando un poco más eso, ¿no? Un poco más de llegar, de competir con los rivales y saber que somos capaces de sacar los partidos adelante. Y bueno, ya te digo, junto con los resultados y junto con el trabajo, estamos intentando enderezar el rumbo.
Partidazo, ¿eh? El domingo en el Fernando Torres a las 12 en punto, Fuenlabrada, Real Madrid-Castilla, y estará Marcos Mauro, este central argentino, 33 años, con 100 partidos a su espalda entre primera y segunda división. Un placer haberte saludado aquí en el partido de la una. Gracias, Marcos.
Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo.
Alberto Fernández nos contaba, por cierto, el dato de que cayó lesionado en ese partido de debut en Valdebebas cuando estaban en tercera división. Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
A las 3 menos 5, deporte en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con la nueva vida de Rafa Nadal? ¿Cuál va a ser ese nuevo Rafa Nadal? ¿Y ahora qué? Eso es lo que nos vamos a preguntar a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid, y vamos a hablar con un especialista en coach deportivo que nos va a dar las claves de cómo se va a comportar el mejor tenista de todos los tiempos a partir de ahora, una vez que ha dejado el tenis profesional. Pero vamos a hablar de otros asuntos también en los deportes de Telemadrid, como por ejemplo, cómo regresa después del parón de selecciones Jude Bellingham. ¿Seguirá confiando en él Ancelotti, en el sitio en el que mejor juega el inglés?
Atentos a Telemadrid a partir de las 3 menos 5. Ahora noticias, servicios informativos, informativo de las 14 horas, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita a la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.